Sí, en el día del juicio, ¿tú estás descansando en la fe como el fundamento de tu salvación y como el fundamento de que tú seas aceptable delante del gran Dios y juez del universo? Vas a perecer. ¿Qué tal esa introducción para agarrarles la atención? Cuando tú entres a la corte del cielo en el día del juicio y Dios te declare culpable o no culpable, ¿qué es lo que Él va a estar buscando? ¿Qué es lo que Él va a estar viendo para anunciar ese veredicto? Si Él concluye que tú no eres culpable, ¿qué es lo que le permite a Él o a un pecador que ser libre? Y la respuesta no es fe. ¿Por qué no? Porque la fe no es el fundamento de nuestra salvación. Lo voy a poner de otra manera. ¿Qué es lo que Dios requiere para la vida eterna y para que podamos entrar en el cielo? Él requiere una justicia que es absolutamente perfecta, que no tiene mancha o culpa. Si nosotros vamos a entrar al gozo de nuestro Maestro y a entrar en la gloria celestial, nosotros debemos tener una justicia perfecta. ¿Están conmigo? Y la fe no es una justicia perfecta. Solamente hay una perfecta justicia y viene de Dios mismo. Esa que Jesucristo exhibió e hizo en lugar de todos los que creyeran, su justicia. Y lo que nosotros necesitamos para poder ser salvos y ser declarados no culpables no es últimamente la fe, a pesar de que es algo muy esencial, sino más bien lo que necesitamos es la justicia perfecta de Cristo. Y la fe es la manera de que nosotros recibamos eso. Entonces, la fe es crítica, la salvación no pasa sin la fe, pero la fundación de nuestra salvación, que es donde nosotros nos paramos y donde nosotros edificamos todo, en el fondo de todo, no es la fe, es Cristo mismo y todo lo que Dios hizo y es para nosotros en Él. Ese es el fundamento de nuestra salvación y nosotros somos conectados a eso y eso se imputa a nosotros y se acredita a nuestra cuenta solo por fe. Amén. Entonces, esto pareciera que es algo que no es tan importante, pero yo no creo que es, y lo vamos a ver en unos momentos. Hoy estamos de vuelta en Romanos 6 y vamos a tomar los versículos 14 y 15 en parte con un objetivo principal y adresando una pregunta principal. Pero primero vamos a leer el texto. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15, si no está en sus boletines, y escuchen conmigo mientras leo en voz alta. Romanos 6, versículos 14 y 15. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Si han estado con nosotros por las últimas semanas, saben que el Señor está siempre persiguiendo nuestro corazón y no solamente nuestra cabeza. La meta ha sido amar y atesorar y deleitarnos y celebrar a Dios. No solamente saber cosas acerca de Él. Y esta mañana no es diferente. La meta principal hoy es entender lo que significa de este texto estar bajo la gracia en vez de estar bajo la ley. Y después, no solamente entenderlo, sino amarlo y atesorarlo y celebrar al autor de esto. Amén. Entonces, el versículo 14 dice que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, que es el dominio, no, el pecado no va a ser su maestro, porque ustedes no están debajo de la ley, sino bajo la gracia. Eso es algo bien grande. Ninguno de nosotros quiere estar bajo la ley, ni que el pecado sea nuestro maestro. Si el pecado es nuestro maestro y tiene dominio sobre nosotros, eso lleva al infierno. Entonces, la vida eterna cuelga de un hilo aquí en este texto. ¿Ven esto? Ahora, si pueden recordar, los versículos anteriores, los tres versículos anteriores a esto, están desempacando una batalla espiritual de deseos que están compitiendo entre sí. Pasamos 3 semanas en este texto y la exhortación de ese texto era esencialmente: no permitan que el pecado reine en sus vidas, no permitan que el pecado sea su maestro, no lo obedezcan, no se entreguen a sus deseos engañosos, porque él los engaña y él les miente y él trata de liberarlos hacia el infierno. No escuchen el pecado. Y nosotros desempacamos esta batalla en gran detalle, en conjunto con algunas formas prácticas de cómo manejar esto. Y el apex de todo esto era cómo nosotros debemos valorar a Dios y todo lo que Él prefiere. Y era una vez más un tema del corazón. Y ahora en el versículo 14 se nos dice algo gloriosamente más fuerte, más que simplemente no lo dejen reinar. Porque se nos dice que el pecado no lo va a hacer, no va a ser su maestro, porque ustedes son cristianos justificados. Y la razón es porque ustedes están bajo gracia y no bajo la ley. Entonces, ahora, ¿cómo es que la mayor parte de ese argumento funciona de forma práctica? Vamos a tener que esperar a la próxima vez. Hoy solamente necesitamos poner nuestras mentes alrededor de lo que significa estar bajo la gracia en vez de bajo la ley, y hacerlo de una manera en la que nosotros valoremos y celebremos esta realidad. Y la próxima vez lo vamos a poner todo junto y vamos a completar el argumento o la promesa que está aquí en este versículo. Entonces, ¿qué es lo que esto significa, estar bajo la ley o bajo la gracia? Para empezar, la frase bajo gracia no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Versículos 14 y 15 aquí en este lugar es el único lugar donde ocurre. Entonces, eso no nos ayuda mucho. Pero la frase bajo la ley ocurre en varios otros lugares del Nuevo Testamento, así que podemos usar algunos de estos para ayudarnos en nuestro entendimiento. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo dice estas palabras muy adecuadas para nosotros mientras nos acercamos a Navidad y al tiempo de Advento, y dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ahora, noten al menos dos cosas aquí. Primero, de acuerdo al versículo 5, Cristo vino a redimir un pueblo que estaba bajo la ley. Y el griego, o la palabra de, o los, es simplemente bajo la ley, no es simplemente bajo la ley, igual que en Romanos capítulo 6, versículo 14. Entonces, estar bajo la ley significaba condenación y muerte para nosotros, porque de otra manera no hubiésemos necesitado ser redimidos de eso. Entonces, de una vez vemos que estar bajo la ley para nosotros es una cosa terrible que lleva a juicio, muerte y condenación. ¿Están conmigo? Lo segundo que notamos aquí es que estar bajo la ley no es inherentemente un problema, porque Jesús fue nacido bajo la ley y eso estaba bien para él. ¿Lo ven? Estar bajo la ley nos destruye, pero para Jesús estar bajo la ley está bien. Para Jesús esta realidad no revolvió ningún pecado ni lo corrompió de ninguna manera. Entonces, evidentemente, de acuerdo a este texto al menos, pecadores como nosotros deberíamos evitar estar bajo la ley en todo costo, porque para nosotros eso nos lleva al infierno. Y en Cristo, de manera de poder salvarnos, redimirnos y rescatarnos de esta situación, fue ahí Él mismo, a esta situación, Él mismo, que es que Jesús fue nacido, vivió y murió bajo la ley. Y Él lo hizo en una manera que salvó a todos los que creen y confían en Él y en su trabajo que ha sido culminado. Entonces, en la base de este pasaje solamente creo que podemos tener un entendimiento bastante real de lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Entonces, voy a empezar con la ley, voy a aventurarme en una definición y después voy a pasar un tiempo defendiendo esta interpretación y lo que significa. Pareciera, para mí y para otros, que todo se trata de la manera en la que nosotros nos paramos de forma correcta delante de Dios, que es todo acerca de nuestra aceptación con Dios, el veredicto de culpable y no culpable en la puerta del cielo, o para un término teológico, todo se trata de la justificación o cómo somos justificados delante del Dios viviente. Entonces, estar bajo la ley, y si les gusta escribir esto, entonces, estar bajo la ley significa que el cumplimiento de la ley u obediencia es la manera en la que proveeremos la justicia perfecta que se requiere para estar delante de Dios y vivir. Lo voy a decir otra vez. Estar bajo la ley significa que el cumplimiento de la ley u obediencia es la manera en la que proveeremos la justicia perfecta que se requiere para estar delante de Dios y vivir y no perecer. Recuerden cómo empecemos esta mañana. Nuestra necesidad no es últimamente la fe. Nosotros lo que necesitamos es una justicia perfecta. Entonces, estar bajo la ley significa que nosotros ponemos esto por nuestra adherencia o nuestra obediencia a la buena ley de Dios, los buenos mandamientos de Dios. Sean perfectos, solamente tienen que ser perfectos. Y después Él va a proveer una justicia que va a ser aceptable delante de Dios y vivirás. ¿Me siguen aquí? Esto es lo que significa estar bajo la ley. Ahora, yo dije la semana pasada que esto no es una referencia al antiguo pacto y al viejo pacto y al nuevo pacto. Si lo fuera, implicaría diferentes métodos o maneras para la salvación en diferentes tiempos o periodos, que sabemos que no es correcto o verdadero. Una persona puede estar debajo de la ley en ambos tiempos y simplemente se va a ver diferente. Por ejemplo, estar bajo la ley en lo que significa el viejo pacto significa mantener la ley mosaica perfectamente, que por cierto Jesús lo hizo. Sin embargo, estar bajo ley hoy tal vez pareciera como volver a guardar el Torah, pero también se vería como simplemente tratar de obedecer todos los mandamientos del Nuevo Testamento, todo lo que hizo Jesús y los apóstoles, simplemente obedecer todos los mandamientos del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vemos es que bajo la ley tiene edificado dentro de sí una obediencia estricta al mandamiento para que eso provea una justicia en ambos casos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, para que eso provea una justicia delante de Dios para encomendarnos a Él y ser vistos como aceptables, porque es como, mira lo que yo hice, yo soy suficientemente bueno. De eso se trata. Entonces, vamos a estar claros. La obediencia a los mandamientos del Nuevo Testamento es algo bueno. Igual que seguir la ley mosaica era algo bueno cuando esa estructura y ese pacto estaban siendo lo que teníamos que hacer. El problema no es tratar de obedecer. El problema es tratar de obedecer en la base de nuestra justificación. ¿Ven la diferencia? En otras palabras, nosotros somos llamados como ya santos justificados para crecer y mantenernos en la obediencia, en el proceso de santificación, porque esto es parte de la vida cristiana, pero no somos llamados a hacerlo y ser suficientemente buenos para que por nuestros propios esfuerzos y nuestra obediencia y nuestras propias luchas nosotros podamos ser vistos delante de Dios como aceptables. En otras palabras, la santificación se edifica en la justificación y no de la otra manera, que es lo que Pablo ha estado tratando de profundizar en este capítulo y en los próximos dos capítulos para comunicarlo de forma clara. Y si lo agarramos al revés y más bien perseguimos seguir la ley, obediencia o la fe como el fundamento para que Dios me acepte, entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a morir, perecemos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Nosotros todos fallamos. Yo no puedo obedecer todos los mandamientos de Jesús perfectamente. Tampoco puedo obedecer todos los mandamientos del Nuevo Testamento perfectamente. Incluso mi fe no es perfecta porque en tiempos yo fallo y experimento incredulidad. No hay nada en mí que yo pueda hacer o que yo pueda hacer, ni siquiera la fe, que me pueda poner delante de Dios como justo. Yo soy un pecador y por eso estar bajo la ley es un prospecto tan malo para nosotros, porque solamente nos lleva a la muerte. Punto. Pero con Jesús, Él no tenía pecado. Él perfectamente cumplió la ley. Estando bajo la ley, no fue un asunto grande para Él, porque Él sí lo hizo perfectamente y Él sí proveyó una justicia que fue algo que se mantuvo delante de su aceptación delante de Dios. Jesús es la única persona en el universo que puede pararse delante de Dios y decirle, aquí tienes, aquí está mi justicia perfecta que yo hice. Yo soy suficientemente bueno y de hecho soy perfecto. Sin mancha y sin culpa. Y es precisamente por la razón por la cual Jesús es calificado, que tuvo las cualidades para tomar nuestro lugar. Y por su justicia y por eso Él pudo llevar nuestro pecado. Entonces, nosotros estar bajo la ley es una maldición que nos lleva a condenación. No somos suficientemente buenos dentro de nosotros mismos, pero para Jesús, Él es suficientemente bueno, Él es perfecto. Y por lo tanto, estar bajo la ley no era un problema para Él, y eso lo llevó a la redención de su pueblo, como nos dice Gálatas 4, versículo 5. ¿Están todos conmigo? Ahora vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 21, porque creo que esta interpretación y este entendimiento de estar bajo la ley es confirmado aquí. Pablo dice, y lo voy a poner en la pantalla, Pablo dice, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? Y esta es el trasfondo de toda la carta de los Gálatas. Hay un grupo de personas a los que se les refería como judaístas, que estaban dentro de la iglesia y que le estaban diciendo a las personas que guardar la ley es al menos parte de lo que tienes que hacer para poder ser aceptable delante de Dios y para ser justificado. Es una doctrina de Jesús más algo más para la salvación, y aunque no era algo único dentro de Gálatas, Pablo lidia con esta en una forma clara y fuerte en esta carta, la carta que era para los Gálatas. Y no es de ninguna manera algo para los días de Pablo. Como mencioné antes, tuvimos un hombre que vino a esta iglesia tratando de enseñarnos la misma cosa. Esto es muy relevante aquí en Boquete, y hay muchas personas alrededor de aquí que piensan así. Jesús más doctrina, Jesús más obras, Jesús más obediencia a la ley. Entonces, estos son judíos que no han entendido a Cristo, se han infiltrado en la iglesia y están activamente enseñando cosas contrarias a Pablo y a los otros apóstoles, de que nuestra justificación, de que nuestro pararnos correctos delante de Dios es algo que se adquiere por fe más obras. Sí, fe en Cristo. Ellos no negaron eso, porque si no, no hubiesen tenido una audiencia. Simplemente lo aplicaban de forma incorrecta y lo minimizaban, que es precisamente lo que hacen los falsos maestros habilidosos. Ellos no vienen a enseñarte que Jesús es falso, sino que ellos retuercen todo en algo diferente, que se ajusta a sus propios deseos y todavía lo llaman el Evangelio de Jesús. Y ellos van a sacar versículos fuera de contexto. Y si tú no conoces tu Biblia, tú vas a ser guiado fuera de la verdad. Entonces ellos enseñaban como que al menos aquí, pero iban a añadir algo más. Pero ellos enseñaban esto porque esto era lo más importante en sus mentes, los judíos. Ellos creían que eran tan especiales por esto. Ellos enseñaban que al menos tenías que ser circunciso. Al menos, haz tu parte para proveer ese poquito de justicia y ese poquito de mantener la ley, Y después eso, junto con cualquier otra cosa que Cristo pudo haber hecho, te va a parar de Dios como aceptado y justificado. Cristo solamente no es suficiente. Tú tienes que hacer tu parte. Y espero que no necesites que yo te diga que eso es una herejía que condena. Nuestro discernimiento, nuestra habilidad de discernimiento debería menos ser así de desarrollada, porque hemos pasado 2 años y 5 capítulos en Romanos hablando acerca de justificación solo por fe, aparte de ninguna obra. Necesitamos ser expertos en esto y deberíamos darnos cuenta de cualquier enseñanza falsa o interpretaciones incorrectas en lo que se respecta al Evangelio. Hablando de la justificación en específico, nosotros debemos alejarnos de eso. Con eso siendo dicho, vamos a ver qué es lo que Pablo tiene para decir. Unos versículos más adelante, en Gálatas 5, empezando en el versículo 2, él dice esto y también lo puse en sus boletines. Él dice, escuchen bien. Y para compartir mi perspectiva aquí, yo no creo que le está diciendo de una forma suave o gentil. Ay, escúchenme aquí. Él está lidiando con maestros falsos y yo creo que les dice, escuchen bien. Yo, Pablo, les digo. Y es un tono con poder. Yo, Pablo, les digo que a ustedes quieren estar bajo la ley, que es algo loco para Pablo, porque eso significaba muerte. Yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, si ustedes insisten en hacer una contribución para su justicia delante de Dios, en este caso la circuncisión, si ustedes aceptan la circuncisión, Cristo no les servirá de nada, o literalmente no va a ser de ningún uso o de ningún beneficio para ustedes. Eso es grande. Si tú tratas de contribuir a poder pararte de forma correcta delante de Dios, tú vas a permanecer bajo la ley y Cristo no va a ser de ninguna ayuda para ti. Él no va a ser 90% de justicia. Él va a ser 100% de tu justicia o ninguna. Él continúa en el versículo 3. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Entonces, si tú tratas de contribuir 10%, y nadie está tratando de hacer eso, entonces voy a hacerlo un poquito más realista. Si tú tratas de contribuir 0.001%, entonces tú tienes que contribuir un 100%. No existe forma de dividir esto aquí, como que Dios, Jesús puede ser parte de eso y yo voy a hacer un poquito y después juntos, entre los dos, nosotros, yo estoy incluido aquí, nosotros vamos a proveer una justicia perfecta. Así no es como funciona, familia, y eso le roba la gloria a Dios. Si es de esa manera, o sea, la solución está configurada de una manera que Él solamente puede hacerlo, para que cuando Él lo haga, Él se lleve toda la gloria y no la mayor parte de la gloria. Que es por lo cual yo dije la semana pasada que si tú estás intentando abrazar un evangelio o aferrándote a un evangelio que permite un espacio 0.001% de jactarte, no mucho, solamente me jacto un poquito. Entonces es un evangelio falso que te va a enviar al infierno y no al cielo. Escúchenme ahora, porque esto es crítico. El asunto no es si tú hablas como lo que yo voy a decir. Cada persona que yo he confrontado en esta doctrina falsa dice, bueno, yo no digo eso y yo nunca diría eso. El asunto no es lo que tú mismo haces. No me importa si tú hablas así. El asunto es este. ¿Acaso tu entendimiento del Evangelio te permite tener esa clase de pensamiento o de hablar? ¿Acaso es algo que se puede aplaudir, que alguien pueda pensar o hablar así? Aquí hay un ejemplo. Si lo que Jesús hizo en venir y morir y resucitar fue lo que abrió la puerta de la salvación, pero ahora tú tienes que caminar por la puerta. O si lo que Él hizo, vamos a decir, tú estás dentro de un hueco de alguna naturaleza y su venida y muerto muerte y, resucitar. Si cuando él vino, murió y resucitó, él te provee una cuerda o una escalera para que tú ahora puedas salir del hueco en el que estás. O usando la ilustración de la semana pasada, si tú estás en un edificio que está en llama, muerto, si tú estás en un edificio en llama y lo que Jesús hace en su venir y en su muerte y en su resurrección es romper la puerta, pero ahora tú tienes que sacarte de ahí. Entonces, este entendimiento del Evangelio te permite jactarte de ti mismo, al menos en un pequeño grado. El asunto no es, te estás jactando de ti mismo. Eso no es lo que yo persigo. El asunto es, ¿acaso tu doctrina y tu entendimiento del Evangelio te permite pensar así? Esa es la pregunta, porque lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y en otros lugares de la Biblia es este, porque por gracia, que ya hemos pasado todo un capítulo de Romanos hablando de esto en el capítulo 4, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y todos los cristianos con los que he hablado están de acuerdo con esto. No lo malentienden, simplemente lo mal aplican. Entonces, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras. Y después la mayoría de las personas dicen, bueno, esto que hizo no califica como una obra. Yo digo, bueno, Jesús casi hizo todo. Y empiezan a jugar con las palabras. Yo ni siquiera me preocupo por todo lo que yo dije en ese texto. Esto es lo que yo me preocupo. Miren cómo termina. Dice, para que nadie se jacte. Ese es el punto. No se pueden jactar en ustedes mismos. El verdadero evangelio, el evangelio que es de Jesucristo y el único que salva, porque eso es muy importante, es uno que completamente, enteramente y exhaustivamente quita el jactarse de ustedes mismos. Y de portada a portada, sea Jeremías, versículo, capítulo 9, 24, o 2 de Corintios 10, 17, se nos dice con claridad inigualable que el único suelo para jactarse dentro de las nuevas noticias de la salvación es en el Señor mismo. Él es el único que posiblemente podría ser jactado, porque el Evangelio literalmente no permite que nadie se jacte en sí mismo, en la manera en la que funciona. Lo que significa que si tu entendimiento te permite tener algún grado, algún poquitito de jactarte en ti mismo, entonces tú no estás abrazando el verdadero Evangelio que salva, sino un Evangelio falso y una distorsión del verdadero Evangelio que condena. Si tú estabas pensando que estábamos hablando de una pequeñita cosa o esta mañana, piensa otra vez, el infierno y el cielo están colgando de un hilo. Si estamos hablando debajo de la ley con contribución o debajo de la gracia sin contribución, y si nosotros contribuimos nada, nosotros estamos debajo de la ley. Y estar bajo la ley es catastrófico para la raza humana. Pablo termina lo que está diciendo en Gálatas 5, versículo 4, diciendo esto: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Mostrar o demostrar o probar que tú eres y que tú no eres verdadero en Él es algo que es aterrador, y la manera en la que esto pasa es cuando nosotros tratamos de contribuir a la justicia que nos hace ser aceptables delante de Dios. No importa si la contribución es la circuncisión o el bautismo físico o un poquito de leer la Biblia o de asistir a la iglesia o una obediencia del Espíritu, hacer la elección de ser el cristiano o incluso la fe misma. Ninguna de esas cosas contribuye a nuestra justicia delante de Dios. Cristo solo es el que lo hace, el que nos da el regalo de la fe, el que causa que nosotros creamos. Y en la base de esa realidad que crece en nosotros por su gracia solamente, Él nos justifica. Todo se trata de Él. Y si no es todo por Él y nosotros insistimos en contribuir para nuestra justificación de alguna manera, no importa qué tan pequeña sea, nosotros no obtenemos nada de Él y nosotros permanecemos bajo la ley y nosotros perecemos. Nosotros no queremos estar bajo la ley, familia, queremos estar bajo la gracia. Amén. Ahora creo que por un punto de comparación lo voy a decir. Hemos hablado mucho acerca de lo que significa estar bajo la ley, pero estar bajo la gracia. Entonces, estar bajo la gracia significa que Cristo mismo es y provee toda nuestra justicia que es requerida para poder estar parados delante de Dios y vivir, si quieren hacerlo paralelo con el primero. Estar bajo la gracia significa que Cristo es y provee toda nuestra justicia que es requerida para pararnos delante de Dios y vivir, que es la manera en la que nosotros somos aceptados o justificados delante de Dios. Es que Jesús vivió una vida perfecta. Él hizo una justicia perfecta y en virtud de la fe que es hecha por Dios y no una que ustedes mismos hagan, porque no tienen chance de jactarse a sí mismos, sino por la que hace Dios. Nosotros participamos en el gran intercambio donde Cristo pone todo nuestro pecado sobre Él y nosotros obtenemos su justicia perfecta. Y desde ese momento en adelante, para toda la eternidad, el Señor nos ve, el Padre nos ve, igual que como Él ve a Cristo, perfecto, sin mancha, justos y amados para siempre. Esto es lo que significa esas famosas cinco solas, que somos solo salvos por gracia a través de la fe solamente, en Cristo solamente, revelados solamente por la Escritura, para la gloria de Dios solo. Entonces, cuando ustedes ven bajo la gracia en Romanos 6, 14 y 15, piensen todas las doctrinas gloriosas de la gracia que nos encomiendan y magnifican a Cristo para nosotros como todo suficiente, glorioso y supremo tesoro que Él es. Amén. Lo que quiero hacer ahora es volver a Romanos 6 y mostrarles cómo el contexto se alinea y apoya todo lo que hemos visto de Gálatas del 4 al 5. Porque no quiero hablar solamente de Gálatas 4 y 5. Quiero permitir que estos se interpreten los unos a los otros y ver si son congruentes. Y como esperamos, es así, ellos están de acuerdo. Pero quiero que lo vean. En Romanos 6, versículo 5, 15, hay una persona con una objeción a lo que Pablo está enseñando. Y él hace la misma objeción en el versículo 1. Probablemente es la misma persona que Pablo está lidiando aquí, que está citando aquí. Y yo pienso que entender la objeción que él está haciendo va a dejar más claro que nosotros estamos entendiendo bajo la gracia correctamente. Esto es lo que dice Pablo. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Entonces, evidentemente, alguien está objetando lo que Pablo está enseñando al concluir algo tipo así. Bueno, si ese es el caso, simplemente sigamos pecando. Eso es lo que este hombre está concluyendo. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cuál es la enseñanza que hace que esa objeción sea posible o legítima? ¿Qué es lo que Pablo está comunicando que también está llevando a esta persona a concluir? Bueno, vamos a seguir pecando. La respuesta, esto es lo que le está enseñando. Tú no contribuyes a esta cosa. Jesús pagó por todo, Jesús lo hizo todo y Jesús provee por todo. Tú no haces nada para ser justificado más que creer, e incluso la habilidad de creer auténticamente vino de Dios. Él te liberó de tu yugo al pecado, en el versículo 7. Él te crucificó, tu viejo yo, para que el pecado ya no fuera tu maestro, en el versículo 6. Él te perdonó en Cristo. Versículo 5. Él hizo la muerte para ti una cosa que ya fue vencida. Versículo 9. Él te hizo vivo con Cristo en el versículo 11. Y tú vas a vivir para siempre con Él. Versículo 8. Él lo hizo todo con nosotros. Si eso es lo que Pablo está enseñando, entonces esta objeción tiene sentido y es legítima, porque una persona solamente vegetaría así si lo que ha sido comunicado es que es todo Cristo. Entonces ellos vienen a la conclusión incorrecta de que cómo vivimos no importa, si es todo Cristo no importa cómo vivimos, vamos a seguir pecando. Y ya hemos lidiado con esa objeción y esa conclusión y porque esa forma de pensar es incorrecta y no está de acuerdo con, no concuerda con una salvación genuina. No voy a volver a repetir todo eso de por qué está incorrecto, pero esta objeción nos muestra que nuestro entendimiento de lo que Pablo está diciendo es lo que es correcto, en lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia, que es que bajo la ley significa un pequeño grado de obediencia o de guardar la ley, es tratado como eso. Nosotros entonces podemos proveer parte de nuestra justicia que entonces después nos va a poner delante de Dios como aceptados o en el fundamento de ser aceptados o ser justificados, para usar el término teológico. Y después de estar bajo la gracia es todo lo opuesto a eso, que es que Cristo es toda nuestra justicia. Es un regalo de la gracia y nosotros lo recibimos por fe sola, reconociendo que la fe es un regalo que nosotros también recibimos y que es un regalo. Esa misma fe que nosotros recibimos y que nos conecta y la manera en la que recibimos justicia, esa cosa llamada gracia, es un regalo. Y vimos esto de forma muy clara en Romanos 3, versículos 24 y los siguientes. Esto es lo que significa estar bajo la gracia. Nosotros nos ponemos delante de Dios de forma correcta, justos, enteramente por lo que Cristo hizo, no nosotros mismos. ¿Qué significa? Que Él se lleva cada onza de gloria. Y nosotros nos llevamos, ¿qué? Nosotros obtenemos gozo, un gozo que no acaba, que siempre sigue creciendo, placeres para siempre en Cristo. Él se lleva la gloria y nosotros tenemos gozo. Que esa frase se quede en sus mentes. Y de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 14, esta realidad, esta verdad gloriosa de estar debajo de la ley, de la gracia en vez de la ley, esta gloriosa verdad es el fundamento para una promesa. Es todo gracias a Jesús. Y si eso es verdad, que todo es gracias a Él, entonces nosotros estamos bajo la gracia. Y esta es la promesa. Entonces, el pecado no va a tener dominio sobre ti. No va a ser tu maestro. Y eso es maravilloso. Y vamos a desempacar eso la próxima vez. Entonces, por ahora, mientras empiezo a llevarlos en la dirección de cerrar, por ahora, si Dios quiere, el entender lo que significa ser cristiano bajo la gracia y no bajo la ley, quiero cerrar al retarlos de esta manera. Ustedes aman esto. Ustedes valoran esto, esta verdad, o son solamente palabras para ustedes. No estoy preguntando si ustedes están de acuerdo. Yo asumo que todos aquí están de acuerdo con esto, o no estarían en esta iglesia. Esto no es algo para nada nuevo. Lo que yo estoy preguntando es, ¿ha pasado por tu cabeza y penetrado tu corazón ver la gloria de este gran Dios que ha puesto su corazón en ti desde la eternidad pasada y lo ha hecho todo para ti? Él está aterrizando en tu corazón como un tesoro, o Él simplemente te está dando verdades lógicas que tienen sentido para ti, que el pastor o el apóstol Pablo pudo articular en una manera lógica y que tiene sentido. Esto puede ser lo más importante que yo jamás he enseñado o que yo les estoy retando, porque el cielo no va a estar lleno de personas que, como los demonios, creían cosas correctas de Dios, pero no lo abrazaban a Él como un precioso. El cielo no va a estar lleno con personas que recibieron a Jesús como verdadero, pero no como un tesoro, o que piensan de la cristianidad como un montón de elecciones que deben ser hechas, pero no hay valor de lo experimentado, o que tienen una gran lógica de Cristo, pero no tienen ningún amor y afección por Él. Jesús no es contrario a lo que muchas personas del occidente nos han enseñado por toda nuestra vida. Jesús no es una elección que debemos hacer, ni una decisión. Él es un deleite que debe ser disfrutado en sus almas. Y mi pregunta para ustedes ¿es esa su experiencia de Él? ¿Ustedes lo conocen a Jesús de esta manera, glorioso, maravilloso, dulce y de infinito valor? Y si esto es verdad en ti esta mañana, yo quiero invitarte a celebrar lo que Dios ha hecho, porque tú no puedes generar eso en tu corazón. Tú puedes hacer que tu cuerpo se comprometa o se abstenga de ciertas actividades. Tú puedes reconocer cosas, hacer cosas o irte de lugares en lo que respecta a ciertas cosas. Tú puedes luchar con la verdad y la lógica en tu mente. Puedes reconocer cosas, pero tú no puedes hacer que tu corazón sienta lo que yo estoy diciendo aquí. Esto está fuera de tu control, en el sentido más grande, y es un regalo. Vean esto, abracen esto y celebren esto para la gloria de Dios. Amén. Y si esto no es verdadero en ti esta mañana, ciertamente no es tan verdad como nosotros quisiéramos que sea, o tan verdadero como lo va a ser cuando nosotros seamos perfeccionados, porque todos somos obras en proceso, incluyendo las maneras en las que valoramos y atesoramos a Cristo. Entonces, si esto simplemente te está golpeando hoy la realidad, tú crees que es verdad, estás de acuerdo con todo lo que dije, pero tu corazón no está ahí, si esto simplemente te está golpeando, manera, o si tienes convicción un poquito, Él es tu tesoro, pero quieres crecer en esta área, tú sabes que Él no es tan precioso para ti como debería ser, o en su verdadero valor. Entonces déjame decirte un par de cosas. Primero, no te desanimes, no todo está perdido porque tú todavía respiras y porque todavía Dios puede hacerlo. Cree eso en tus huesos y no te desanimes. Y segundo, deja de estar mirando incansablemente Facebook o Instagram o cualquier cosa que haces con tu tiempo que no sirve para nada, y empieza comprometiéndote en actividades que vaya a encender esta llama dentro de ti, escuchar noticias, seguir lo que pasa políticamente, ver las redes sociales o ver películas. No va a hacer que Jesús sea para ti precioso. Nada de eso lo va a hacer. Pero reunirte con otros que lo conocen así, eso lo va a hacer. Rodéate a ti mismo con creyentes maduros que aman a este Cristo. Adora al Señor tu Dios todos los días. Haz que tu música sea cristocéntrica, teológicamente rica. Lee más tu Biblia. Y si no sabes por dónde empezar, o si estás desanimado porque te has equivocado tantas veces en tu plan de lectura, simplemente ve a los Salmos y celebra Este gran Dios, lee libros significativos que te apunten a Cristo, sirve en su iglesia y sirve su cuerpo, sal a caminar y mira alrededor la naturaleza. Y ahí, sin duda, existen multitudes de más ideas que podríamos compartir y saltar de una a otra aquí, y los animo a hacerlo. Por último, he estado pensando desde estos últimos tiempos cómo podemos comprometernos en la Navidad este año, y creo que en este momento es un buen tiempo para estar pensando en esto. Pensar en cómo, de una forma intencional, más de que simplemente pase y la Navidad viene y se va. Y no lo hicimos de una forma con nuestros corazones entregados, igual que las resoluciones de nuevo año o con el domingo de resurrección. Quiero animarnos yo mismo aquí. Pensemos en cosas que podemos hacer de forma diferente en esta temporada, tal vez algunos cambios que podamos implementar en nuestras vidas para este tiempo de advenimiento, que nos animen, que nos cambien y que prendan la llama de celebrar a Cristo y su Evangelio como nunca antes. Y por último, ayunen, y eso es algo que está perdido. Nosotros casi nunca nos perdemos una comida, pero ayunen y oren que Él haga que sus almas y sus corazones estén ardientes por Él. No poner sus corazones en fuego para que ustedes puedan ir a trabajar por Él y servirle y hacer cosas, sino que sus corazones estén en llamas para que ustedes puedan disfrutarlo supremamente y abrazarlo como el tesoro todo satisfactorio que Él es. De eso estoy hablando aquí. Así que permítanme cerrar así. Estar bajo la gracia es maravilloso. Existe vida y libertad y gozo que no se puede ni decir aquí. Porque esta es la esencia del Evangelio. Pero no nos conformemos con meramente abrazar todo esto como verdadero. Más bien, presionemos con todo nuestro poder para conocer y experimentar el autor de todo esto como hermoso, como precioso y como glorioso. Él es el tesoro en el campo que vale la pena vender todo por Él. Y Él es la perla de gran precio. Hay que recibirlo como tal, como lo que nos da nuestro gozo eterno. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por la gloria de tu Evangelio y la hermosura, esa dulce hermosura de estar bajo la gracia en vez de estar bajo la ley. Si fuera por nosotros, si fuera que nosotros tenemos que estar bajo la ley, todos seríamos condenados sin ninguna esperanza. Pero alabado seas tú, que tú diseñaste otra manera, el Evangelio, donde por tu Hijo somos redimidos en plenitud, en la base de su trabajo culminado y no nuestro. De esta manera tú te llevas el crédito, la gloria, y no hay ninguna otra forma concebible en la que nadie pueda jactarse. Esto se trata de ti, y nosotros simplemente somos los recipientes felices de tu gracia para nuestro gozo para siempre. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos el regalo de ti mismo. Tú no meramente nos salvas para un paraíso que nunca más tiene pecado, donde tenemos buena comida y amigos y familia, y donde la vida es increíble. Eso ni siquiera es remotamente cercana a lo que es el cielo. Tú nos salvas para una eternidad de conocerte y crecer y disfrutarte a ti, a la Trinidad, y nosotros no podemos esperar verte cara a cara. Oro, Padre, que tú desarrolles en nosotros un tesoro rico de verdad y de tu Hijo, que nosotros no estemos contentos con simplemente abrazarte a ti o tu doctrina meramente como verdad, sino por tu gracia, causa que nosotros lo veamos como la manera más profunda de corazón en la que tú lo puedes hacer, solamente como algo precioso y glorioso, causa que nuestras cabezas, Padre, nosotros no lo podemos hacer, causa que pase, Señor, causa que nuestras cabezas sirvan nuestros corazones por tu gloria y por nuestro gozo más grande en ti. Te amamos, nos paramos maravillados delante de ti. Y te adoramos. Y es en tu nombre más precioso que amamos, que oramos. Amén.